Bueno, contarles que estamos con invitadas en estudio. Le vamos a dar la bienvenida a Azul Cordo. Ella es periodista, licenciada en comunicación social, reciente ganadora del Premio Nacional de Prensa Escrita Marcelo Gel en el Uruguay, que si no me equivoco fue la primera edición que se realizó. Ha trabajado y abordado sobre temas de las luchas y reivindicaciones por los derechos humanos, con especial énfasis en las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Actualmente colabora en el semanario Brecha, coordina el taller literario en el Centro Cultural Urbano, donde participan personas que viven en situación de calle. Es un centro muy interesante, del cual vamos a preguntarle y vamos a hablar un poquito sobre él. Algo conozco sobre Urbano porque hice un trabajo para aquí, para la facultad, cuando era estudiante, cuando recién arrancaba el centro, y es muy bueno lo que se hace ahí. Trabajo en La Diaria, en UIPRES, en La Callejera, en Factor S, en Uniradio, aquí nos acompañó, entre otros medios de comunicación, y participó en talleres de crónica y perfil con Martín Caparrós, con Julio Villanueva Nueva Chang y con Hernán López Echagüe, bueno, grandes nombres de la crónica. Y vamos a hablar con ella específicamente porque se abren las inscripciones del taller que realiza ya hace varios años, el taller El Muro, un taller de crónicas y escritura creativa. Pero además, bueno, nos acompaña con otra invitada a quien le vamos a pedir que presente. Azul, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días. Contenta de estar acá. Solo quiero decir esto, quiero decir muchas cosas, pero voy a arrancar por lo siguiente. Quiero comunicarle al público que esta radio está espectacular, pero que sigo teniendo un karma con Uniradio.
¿Por qué?
Porque la primera vez que llegué a la radio, en 2010, cuando me invitó Diego, el querido Diego Varela.
Sí, que nos sigue acompañando, por suerte.
A conocer la radio, un militante de esta radio,
sí,
¿no?
Sí, por favor, que sigue en las filas.
Totalmente. Llovía cántaros más que hoy. Entonces le comentaba a la otra invitada que ahora voy a presentar justamente eso, que tengo un karma con esta radio y es que cada vez que vengo llovía cántaros.
Pero para la otra radio se llovía.
La otra radio se llovía.
Era un tema, ¿no? Sí. Si llueve, acá no estamos a salvo.
Y está la anécdota de que hay gente que cruzaba en sillas ese patio, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Bien. Bueno, yo tengo el gusto, primero agradecerles la invitación. Para contar un poco cómo va a venir el taller El Muro este año, pero además porque este fin de semana recibí una muy grata visita, que es la de Juliana Celle, que vamos a presentar ahora, que Juliana es periodista y es escritora de La Plata. Es de La Plata como yo.
Eso, recordemos, porque no lo dije al principio. O sea, te adoptamos en Montevideo, aquí en Uruguay, pero en realidad sos oriunda de La Plata.
Soy oriunda de La Plata, pero me adoptaron. Y además una de las primeras casas que me adoptó fue Uniradio, así que eso también me pone muy feliz. Pero bueno, Juliana justo estuvo esta semana, toda esta semana en Montevideo, la semana pasada en realidad, y se queda hasta hoy, hasta dentro de unas horas que se tomará el buquebús. Y vino por aquí para hacer unos talleres con la gente de Anatema, sobre gestión y proyectos culturales autónomos. Y en realidad también me parecía que estaba bueno que nos visitara, porque como vamos a hablar del taller de crónicas, Juliana hace re poquitos días presentó en La Plata, en la editorial Malicia, que está bueno que la busquen también por internet, este libro que tenés ahí en tus manos, que se llama Alma Fuerte, que es sobre unas crónicas sobre talleres artísticos en el centro cerrado Alma Fuerte, que es uno de los mayores centros de privación de libertad de la provincia de Buenos Aires, en particular de La Plata. O sea, como si fueran acá los centros de INISA, digamos. Es el centro de máxima seguridad. O sea, así como para nosotros fuera algo así como el CER. Solo que no está en una colonia, es un centro en sí mismo y está en las afueras de La Plata, en realidad en una localidad vecina que es Melchor Romero. Así que en realidad, después de todo este preámbulo, nada, le decimos buenos días a Juliana.
¿Cómo estás,
días?
Juliana?
Bien, muy contenta de estar acá, me encanta visitar radios en otras ciudades y de hecho los he escuchado haciendo duplex con Radio Universidad de La Plata.
Qué bueno, sí, nosotros hacemos todos los miércoles o jueves, yo me pierdo a veces.
Creo
¿Los jueves? Sí. No, este año son los miércoles. Los miércoles hacemos duplex con la gente del Hormiguero, son unos genios con quien estamos en contacto todas las semanas y nos enteramos, bueno, de las noticias y las dialogamos de algún modo de lo que pasa en ambos márgenes del Río de la Plata. Pero sí, es la radio de ustedes.
Sí.
Y sabemos que es muy escuchada además la radio de la Universidad de La Plata allí. Así que eso está buenísimo. ¿Cómo fue trabajar con los talleres estos artísticos en Alma Fuerte?
Bien, primero fue una invitación de un centro cultural que tiene una asociación civil que se llama el Puente Articultura, que ya venía laburando ese proyecto con cárceles de adultos. Y habían hecho un librito sobre esa experiencia, y cuando arrancaron con estos centros cerrados de jóvenes, como de buscar una pluma más joven también, y me invitaron a mí a hacer el acompañamiento. Fue un proceso que duró 2 años, uh-huh. que no fue constante, no es que iba todas las semanas con ellas, pero fue intenso.
O sea, y nacieron historias de ahí.
Sí, fue... Para mí una de las dificultades de escribir el libro era sentir que yo no le ponía tanto el cuerpo al espacio como sí lo hacían las talleristas uh-huh. o la coordinadora del proyecto, que es una de las chicas del puente. Y entonces era, bueno, ¿cómo hablo de todo esto si yo no es que estoy todos los días ahí? Y como yo vengo de la comunicación comunitaria, de ese sí. palo... siempre tenemos como una visión que apenas somos un mediador entre las voces de los verdaderos protagonistas.
Totalmente.
Entonces, lo que hice fue, además de acompañar, ir a ver, no sabía, funciones de obras de teatro, entonces me invitaban esos días, o algunas actividades específicas, como un cierre de un taller, o a veces que sacaban un chico a un festival de cine para que presente un corto del taller. Más allá de esas experiencias, lo que hice fue como... un acompañamiento con los talleristas, entrevistarlos, conversar mucho, reflexionar. Con una específicamente, por ejemplo, nos pasó de que la primera vez que nos juntamos a charlar, no se grabó nada de todo lo que charlamos.
De todo lo que habían hablado, nada, el grabador no quiso grabar.
No. Decidí, porque suerte tengo bastante memoria, como que llegué de toque y me anoté todas las cosas que más me habían interpelado de lo que me había contado, pero le dije, bueno, se me ocurre una idea. Como todo lo que me decís del relato, o sea, hay cosas que son muy fuertes en el momento y después como que es todo muy confuso. ¿Qué te parece si me mandás audios de WhatsApp apenas salís de dar el taller? Y fue re fuerte esa experiencia. O sea, más allá de la entrevista mano a mano. Primero porque a ella le sirvió mucho para tener a alguien con quien descargar cuando el día era tan hermoso que la emocionaba mucho, o el día era tan horrible que le hacía entrar muchas dudas. Y para mí era genial porque tenía la frescura y la intensidad de ella recién salida de dar los talleres ahí adentro. Así que bueno, eso.
Qué buena técnica.
Sí.
Una buena técnica.
Yo soy fan de los audios de WhatsApp.
No, y nunca se me hubiese ocurrido. Y es como supervivencial, ¿no? Porque esa persona está saliendo de ese lugar, de lo que está viviendo, ¿no? Y transmite todas esas emociones que transcurrieron en ese proceso del día.
Sí, aparte, en los audios de WhatsApp hay algo que... Yo muchas veces pienso cuando los hago o cuando los escucho, que tiene que ver con una cuestión de soliloquio, ¿no? De monólogo interior. Digo, depende, no estoy hablando de esos audios de "ta, paso por el súper", sino de ese tipo de audios de "no sabes lo que me pasó recién", o "estoy pensando no sé qué", o que empezás a mandarle a una amiga y después te colgás y resulta que se te acalambra el pulgar y van 4 minutos. Esas cosas, ¿no?
Qué fuerte para la otra persona, ¿no? Que tiene que escuchar los 4 minutos.
Quédate con esa amiga que escuchó los 4 minutos.
Esa es una verdadera amiga.
Pero está bueno pensar en esto de los registros de historias. Yo tengo ahora en este momento como muy presente a Sebastián Acher, que es un periodista argentino, que está en Cosecha Roja, que es editor de ahí, pero que además viene de mucho antes de otro tipo de registros también de grupos comunitarios. Uno de los, creo que fundadores de Subcop, digamos, que registró, ¿no? Aquellos piquetes, la crisis de 2001, bueno. Y que él ahora está trabajando mucho en talleres, por lo que por lo menos veo en internet, muchos talleres de otra forma de contar las crónicas que tienen que ver con lo multidimensional y lo multicomunicacional. Entonces, la otra vez veía hace poco unas crónicas que editó para estas becas de periodismo de Cosecha Roja, con unas chicas que creo que eran de Colombia, y la crónica era buscando una persona, una mujer que estaba en situación de calle, con la que solo llegaron a tener un contacto. O sea, la historia, cuando la plantean en el taller con Sebastián, era: vamos a hacer una crónica sobre la historia de vida de esta mujer que está en calle, que tiene 2 hijos, es joven, está sola y vive abajo un puente. Y resulta que estas 2 periodistas, que terminan siendo las autoras de la crónica, solo tuvieron ese primer contacto con una mujer. Cuando van de vuelta al segundo encuentro, no está. Y en el resto de los meses, durante la beca, nunca estuvo, o sea, nunca la pudieron encontrar. Entonces, la crónica es como buscándola por distintos puntos de la ciudad. Y les invito a que lo busquen, lo buceen por ahí, por internet, porque es un registro maravilloso, terrible y trágico, pero en esto de lo digamos lingüístico, ¿no? De los distintos lenguajes, digamos, al final para contar una historia.
Y que la ausencia no determina, además.
Se cruza lo escrito, o sea, el relato más de prensa, con cosas interactivas. Esa era la palabra que estaba buscando. Entonces sale del mapa como distintos puntos donde buscaron a fulanita, no me acuerdo el nombre. Entonces salen, de los puntos del mapa, salen cuadros de texto con relatos, con videos, con fotos de otras personas que estuvieron entrevistando para reconstruir un posible recorrido de esta mujer que no está, sobre la cual versa esta historia al final, y que al día de hoy no saben dónde está, pero termina haciendo algo, múltiples cosas, recorriendo un lugar, buscando testimonios, teniendo distintas voces, todo lo que cumple para una característica de una crónica, y con distintos lenguajes al final, ¿no? Entonces es súper interactivo, también para acercarte desde otro lugar, o sea, terminás leyendo una crónica larga, digamos, para lo que estamos acostumbrados en internet, pero muy, muy de eso, de lo interactivo, y de conocer lugares, utilizar el Google Map, las fotos, los audios, los videos.
Sí, la capacidad de utilizar diferentes herramientas como para contar la historia.
Hay investigación, hay denuncia de una desaparición, hay una posible hipótesis de que esa mujer esté en una red de trata, de todo,
de
¿no?
Todo, claro.
Y que surge de algo, además, casi que de no cumplir el primer objetivo de esa nota que se habían planteado, que era hacer un perfil de esta mujer. Pero al final sí, a partir de, al final, rearmar una ausencia, ¿no?
Sí, luego de traspasar entonces eso de no poder estar tan presente, pero sí tenerlo a través de esos audios de WhatsApp, ¿cómo llegas a los textos?
También había otra dificultad que era que me sentía una responsabilidad muy fuerte, tenía que decir algo. O sea, me invitaron a escribir un libro y sobre esta temática encima. Y no sabía qué decir. No sabía. O sea, como empecé a construir algunos relatos medio desconectados, y una vez fui a ver la presentación de una revista que se llama Yo No Fui, que es de un colectivo del mismo nombre, que labura con mujeres en contextos de encierro y con aquellas que egresan de las cárceles, y que arranca como con un taller de poesía y termina siendo un emprendimiento donde, además de la revista, tienen... hacen diseño de indumentaria, como fabricación textil. Y en la presentación de la revista esa y en algunos artículos que leí en su revista, planteaban un poco esta pregunta que es la rectora también de mi libro, que es, ¿sirve el arte para salvar a esos pibes? Y no tiene respuesta. Entonces, como saber que ya otro colectivo también se hacía esa pregunta y tampoco le encontraba respuesta, dije, bueno, capaz que lo único que tenemos que hacer es eso, es compartir la pregunta y el intento.
Y ver el tránsito también, ¿no? De estas personas que participan en el taller y aquellos que eligen formar parte y darlo en Alma Fuerte, ¿no? Capaz que a veces es eso, las respuestas no siempre son tan claras.
Y también el registro de que hay... de estos adolescentes y jóvenes que participan, o sea, en el Hogar Alma Fuerte están, en el centro están adolescentes que tienen entre 15 y 17 años. Entonces, creo que si vamos a hablar de talleres artísticos, porque pienso también en experiencias que hay aquí en Uruguay al respecto, que son mucho menos, que están, me parece, hasta, me animaría a decir, menos organizadas, que esto, ¿no? Que es un colectivo de artistas que se juntan, bueno, que tienen además un apoyo desde un lugar estatal, o sea, que hay un Estado atrás que cree, con todas las deficiencias que puede tener, pero que cree que por lo menos es una herramienta, las distintas expresiones artísticas son herramientas para eso, para algo, ¿no? Y entonces hay ciertas respuestas a esa pregunta que hace Juliana, que la comparte con este colectivo del Puente, que tiene que ver con, ¿sirve para algo? O sea, ¿lo vamos a rescatar? No, ¿de qué? No, o sea, también es como casi que, me parece que al formular la pregunta está expuesta la ridiculez de preguntarse eso y a la vez la necesidad de preguntárnoslo.
Sí.
O sea, que cuando la enuncias queda a la vista que es algo como ridículo buscarle una respuesta o pensar que podemos dar una respuesta.
Sí, algo tan
gente,
complejo.
O que alguien se va a salvar cuando hay una cuestión muy estructural atrás. Pero sí, pero que eso no le quita, y no por eso hay que dejar de hacerlo, cuando se producen un montón de cuestiones casi que de oferta identitaria en estos talleres artísticos en el encierro, que tienen que ver con poder pensarse más allá del encierro, no por fuera, porque están en un contexto determinado, pero sí más allá, que su vida obviamente no empezó ahí, que vienen con mucho arrastre atrás.
Y que tampoco termina ahí.
Y que además es probablemente esos espacios artísticos es la primera vez donde hay otros adultos referentes que les preguntan, por ejemplo, cómo se sienten. Uh-huh. O sea, es la primera vez que probablemente en esos espacios estos jóvenes estén siendo eso, preguntados, ¿no? Por cómo se sienten. Y eso no es menor. Esa es la pregunta. A mí me hace acordar mucho al taller que tomé con Villanueva Chang, ¿no? Con el editor de Etiqueta Negra, que sí. Nos decía, hay que volver a hacerse las preguntas adecuadas. No nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. Entonces, esa pregunta, la de Juliana en el libro, es una pregunta adecuada. Pero además porque tiene muchas otras preguntas de atrás que tiene que ver con esto. Es, antes que todo, es preguntarles, bueno, ¿cómo están, no? Y parece algo de perogrullo, pero resulta que nadie les pregunta cómo están a esos pibes que están encerrados, ¿no? Entonces, esas son las preguntas al final que hay que hacer. Y además, cuando uno es tallerista de esos espacios, también tiene que llevar muchas herramientas. O sea, se pone en juego ahí un montón de saberes que nunca supiste que tenías también.
Claro.
Y de herramientas. Y de que están también esos pibes como muy ávidos de recibir cosas, estímulos. Y de poder contar y contarse, ¿no? En esto de es la primera vez que les preguntan cómo están, también probablemente es la primera vez que pueden expresar de distintas maneras, con distintos lenguajes, foto, poesía, cine, música, cosas, ¿no? Y que además que pueden, que son capaces de hacer algo, ¿no? Y que su identidad no está marcada por si cometieron algún tipo de infracción.
Totalmente,
sí. Y además sucede algo muy particular con ellos, que ya ser adolescente es un bardo siempre.
Totalmente. Imagínate ese contexto de encierro.
Es como, son todo lo que no es un adolescente y todo lo que es un adolescente. Es muy difícil explicarlo, pero por momentos parecen niños de 4 años.
Claro.
O sea, hay muchos que no saben leer y escribir y por ahí les tenían que transmitir cosas que se usan, poesías, canciones, juegos de palabra, que se usan con niños de jardín o de primer grado. Y por momentos te cuentan sus historias de vida y parecen tipos de 55 años.
Claro.
Pues las pasaron todas.
Claro.
Cosas inimaginables para nosotros. Hasta entonces, hasta ahí hay como una cuestión con la identidad que es mutable todo el tiempo, minuto a minuto, a medida de qué se proponen en el espacio.
Totalmente. Bueno, esto es una forma también de, uh-huh. de contar historias que se pueden contar a través del taller de Azul. Uh-huh. Azul, contanos. Intentamos. De qué se trata el taller El Muro.
Bueno, de qué se... Ay, qué lindo, eso sería re lindo. Voy a responder así un lugar común, me encanta. Eso deberían preguntárselo a los que van al taller.
Bueno, le preguntamos a Javier.
Bueno, no, Javier... Javier, no sé, vos la pasaste bien, Javier.
Sí.
Bueno, no, fue no una te sientas presionado.
No.
Ya ay, pasaron no me gustó el taller.
Igual, ya pasaron años.
Sí, como 4 o 5, capaz.
Vamos a empezar desde ahí. ¿Hace cuánto empezó el taller El Muro?
En 2010, en marzo de 2010. Empezó en mi casa, además, y después la trasladé a otra casa, que es la casa Bertolt Brecht, uh-huh. que es donde vamos a volver a dar el taller este año. Y claro, sí, Javier fue...
Sí, yo hace 4 años, creo, 2013, por ahí.
Cuando era
sí.
joven, está bien.
Sí.
No, no es todavía sí.
Sí, no, es que, bueno, eso es... A ver, el taller se trata... El taller básicamente es de crónicas, porque apostamos a... Yo apuesto mucho... Es un género que me encanta en el periodismo, que me parece súper necesario, que en realidad ahora tiene como mucha más validación a nivel casi que hasta académico, te diría, ¿no? Está cada vez más lleno de tesis que analizan las crónicas y el boom de la crónica latinoamericana y bla, bla, bla.
Y bueno, mencionamos nombres muy importantes con los que tomaste cursos.
Sí, ¿no? eso es una alegría para mí porque... En realidad, cuando vos lees a determinados autores y después podés estar casi que mano a mano ahí conversando, que te lean y que te corrijan y todo eso, es como, está bueno. O sea, en el periodismo, en particular, bueno, quienes hacemos prensa escrita, vivimos con esa dualidad, me parece, de que queremos que nos lean... a la vez pasamos como por muchas presiones, ¿no? De tiempos, de entrega, de caracteres, como pila de límites y cosas así, negociaciones con editores, y a la vez es como la satisfacción de saber que bueno, que alguien te va a leer y que podés estar, y la responsabilidad también de contar esas historias. Porque la diferencia, digo, la crónica lo que tiene es que incorpora, entre otras cuestiones, características muy literarias al periodismo escrito. Entonces también me parece que convive con esa tensión de estamos contando historias, pero a la vez tenemos que ponerle datos, información. Yo me he tenido mis arranques de enojo, y esto no está bueno para vender el taller, pero no, cuando después de trabajar durante un año, que es la crónica, dicen, está, pero lo que pasa que tipo cuentito, cuando te dicen cuentito como crónica, es como, no, o sea, no es un cuentito.
Justo eso, no.
No, pero no, o un cuentito no, pero por ejemplo, el año pasado me pasó una serie de trabajos que hicimos, y en un momento es, está, pero por ahí me sale más una nota informativa. Y es como, pero en una crónica estás dando información.
Claro.
O sea, eso es lo que tenemos que empezar a entender todavía hoy, digo, porque a mí me parece como re loco que manejamos como una cuestión esto de validación discursiva de la crónica, qué bueno, ¿no? Cómo leemos a Caparrós, cómo leemos a Leila Guerriero y a Juan Villoro.
Sí.
Pero después, al momento de publicar, por lo menos acá todavía y en otros lados también, digo, seguimos teniendo que negociar pila de cosas como para validar ese discurso, esa forma de construir noticia al final, ¿no? Pero creo que cada vez tiene más aceptación. Yo por lo menos en estos 7 años del taller veo que se ha estimulado mucho. Digo, en estos 7 años ha pasado, por ejemplo, de crearse la revista Anfibia en Argentina,
sí,
acá la revista Lento, uh-huh, Quiroga y Rocket, o sea, un montón, varias, bueno, el Boulevard, no sé, estoy pensando en distintos proyectos que apostaron también a la crónica, a notas más extensas. Y sin ir más lejos, en este premio de prensa escrita de este año de Marcelo Gelen, que es la primera vez que se entrega, que lo organizó Cotidiano Mujer junto con UNESCO, las dos notas premiadas, además de la, o sea, la mía fue premiada, después salieron 2 menciones.
Fue una nota de brecha.
Sí, fue una nota de brecha.
Tan triste como ella.
Exacto, que cuenta que tiene bastante del tono de crónica, tratar de reconstruir un poco la vida de Soledad, que es una joven que se suicida en el hospital Villar de Vos, uh-huh, Villar de Vos el año pasado. Uh-huh. Tiene ese tono, trata de tener ese tono de crónica y se permite contar de otra manera una noticia que aparte en esa semana salió, digamos, yo tenía la información como por lo menos casi que un mes antes, digamos, de que se suicida y no sabíamos dónde estaba el cuerpo y su desaparición, y mientras van saliendo en la semana antes de que salga finalmente mi crónica, otras informaciones, qué sé yo, en otros medios, ¿no? En El Observador, en, sí, El País, en Subrayado, no sé, distintos. Pero claro, te permite contar también desde otros tiempos, con otras descripciones y con otro acercamiento a las fuentes. Esto también permite la crónica. Manejamos, uh-huh, otros tiempos, y eso, para bien y para mal, es lo que está. Pero también es una historia que pervive, ¿no? Que perdura en el tiempo. Y la otra nota que fue reconocida con una mención es la de Angelina de los Santos, que publicó en Lento sobre el incendio en la cárcel de Rocha,
exacto,
¿no? Que habla con algunos sobrevivientes y reconstruye eso. Entonces, pensar que después de 6 años se puede reconstruir ese incendio y contar y emocionar a la gente de otra manera, te das cuenta de cómo valen las crónicas, ¿no? Y por eso podemos leer, qué sé yo, a García Márquez y leer Caracas sin agua y que nos parece que la leemos de hoy, aunque ya pasó eso hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso, me parece que es un género que se puede seguir explotando, que creo que cada vez va encontrando más lugar en los medios uruguayos, a pesar de la realidad dura que viven los medios de prensa uruguayos, donde hay muchos despidos, donde, uh-huh, hay una precarización laboral al palo, ¿no?
Sí,
donde,
totalmente,
donde somos muy mal pagos, donde, ¿no? Todas esas cosas están también y tienen que ver con las condiciones para hacer una crónica, ¿no? Pagarnos los boletos, para viajar lejos,
todo,
o sea, sostener, con qué vamos a pagar internet, digo, esas cosas que hacen a la cuestión, pero que también casi que la viven muchos de los maestros consagrados, o sea, uh-huh, digo, yo nombré hoy a Sebastián Acher, y Sebastián Acher, digo, también medio que rasca la olla, ¿no? O sea, hay muchos periodistas de mujeres de Argentina que yo conozco, que yo, Luciana Pecker trabaja en Página 12 y en Página 12 le van a pagar el aguinaldo en cuatro cuotas.
Claro.
No sé, digo, estamos, es como también una forma
de la complejidad de trabajar.
Sí.
Es durísimo.
Sí. Pero me parece que como propuesta está bueno para darnos como, o sea, como que permite un parate, ¿no? La crónica también nos permite como esto, volver a pensar que sirve contar historias, que la gente las quiere leer, que quiere, como diría Tomás Ole Martínez, poder quedarse colgado a la mañana y perderse el bondi y llegar tarde al trabajo por quedarse leyendo una historia. Queremos eso porque nos hace bien llegar a las historias de otra manera.
Sí, 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 acercarse a los protagonistas de otro modo también, ¿no?
Sí.
Y registrar los hechos de un modo bien distinto.
Sí,
¿no?
Sí.
Que quede el registro del hecho, pero que pasen otras cosas también con eso. No solo esa nota informativa capaz que te dice, bueno, hubo un incendio en tal cárcel o una mujer se mató en Vilar de Boo. ¿Qué pasó con eso, ¿no?
Exacto, es tratar como de reconstruir un poco las razones por las cuales pasan las cosas también. A mí me parece que el periodismo en ese sentido es como... Hacer periodismo es un privilegio cuando podés pensar que no es normal que podamos hablar con cualquier persona y que las personas nos quieran contar sus vidas. O sea, a mí me parece como un acto de generosidad extremo y me siento una privilegiada. Cuando me pasa con personas, digo, que no están ocupando lugares de poder ni que son autoridades.
Claro.
En ese sentido me parece que es una obligación de ellos hablarme, ¿no? Porque digo, a veces se confunde eso. En cambio, cuando vos tenés que acercarte...
Ellos no tienen obligación de por qué contar
no
su historia.
¿Por qué? Y te abren sus casas y te reciben, ¿no? Con, como cuenta Juli en el libro, ¿no? Con masitas y galletitas, qué sé yo, y el mate, y ¿no? Y que te cuentan cosas... A mí eso me parece como algo luminoso. Y que no tenemos que perder, porque a veces nos puede comer un poco en la cotidiana esto de la precarización.
Totalmente.
¿No? De los contratiempos, de tener multiempleo. Vos lo sabés bien,
sí,
¿no?
Sí.
Que necesitamos acá
y el cambio del rol del periodista, ¿no? Que el periodista ahora... El otro día hablaba eso con un compañero y es complicado, ¿no? El periodista hace poca calle ahora, ¿no?
Sí.
Trilla poco, hace mucha oficina y mucho teléfono.
Sí.
Yo lo digo como una persona que le pasa eso y me apena muchísimo porque te perdés de mil cosas. Y es súper importante que el periodista trille, que ande, que conozca a los protagonistas, que hable mano a mano, que no solo sea por teléfono.
Mirá, que te pierdas por calles. O sea,
sí,
yo hace
totalmente.
Dos semanas saqué una nota sobre la posible aprobación de una ley de integral trans, que todavía está empezado en discusión en el Parlamento, pero que incluye este capítulo que salió en mayo cuando la presentaron, de la reparación a personas trans, ¿no? que nacieron hasta diciembre del 75, pensando en la violencia institucional que sufrieron durante la dictadura, la persecución sistemática,
sí.
¿No? Las detenciones acá mismo por la zona del Parque Rodó, por ejemplo, o en Boulevard, etcétera. Y claro, y poder, y o sea, eso en su momento, porque eso es un ejemplo, ¿no? Sale la noticia cuando van a presentar el proyecto de ley al Parlamento.
Sí.
Y aparte sale desde un lugar de todas las personas trans van a recibir una reparación económica por haber pasado la dictadura. No es así. O sea, eso de entre el titular, ¿no? La noticia de cuatro párrafos y otra cosa mariposa. Entonces yo me quedo picando y como conozco, por suerte, a algunas mujeres trans mayores, dije, pa, qué buena oportunidad, qué buena excusa para poder contar por lo menos apenitas algunas de sus historias, ¿no? ¿Dónde viven? ¿Quiénes son? Porque aparte, el discurso de su empezó a instalar es, le vamos a dar plata a cinco, o sea, era como, oh. Bueno.
Entonces, ¿y por qué se les va a dar plata a ellos?
¿Y por
claro,
qué?
Hay
y había como bastante duda, ¿no? Era como, bueno, ¿y por qué a ellas? ¿Y por qué, a, no? ¿Y por qué con esa, hasta esa fecha? Y bla, bla, bla. Bueno, indagar. Pero a mí me parecía la propuesta que yo hice en Breche, que aparte estuvo buenísimo porque generó como toda una discusión, por ejemplo, en la sección, que estuvo de más, tipo, sí, pero ¿y por qué? Y bla, bla, bla. Bueno, tengo una historia, dije yo, ¿no?
Claro, indagar responde, ¿no? También, es la
pero,
manera.
Y mi planteo era desde el lugar de, bueno, por lo menos algunas historias, desde las historias de vida. Desde, o sea, no solo, no es el artículo 7 de la ley, va a ser el artículo 7, ok, pero ¿qué hay atrás de esto? Bueno, hay historias muy zarpadas de vida de mujeres que tuvieron que en Salto, ¿entendés? En el año 60 con 13 años, salí de sus casas porque su padre la golpeaba, porque empezaba a mostrar que se vestía de mujer y era un niño de 13 años.
Claro.
Y pasó por lo que era el Consejo del Menor en su momento y recibió torturas ahí y en el hospital. Empezás a reconstruir esas historias y vos decís, wow, ¿no? Y te lo cuenta quien hasta hace pocos días era la presidenta de la Asociación Trans de Uruguay, de ATRU, Gloria Álvarez.
Sí, sí.
Y me lo cuenta en su casa, que es en una pensión acá por el barrio Palermo, preciosa, digo, ella y el cuarto y cómo lo arma y la dinámica que vive, y la semana anterior había estado en la OEA, y te cuenta que arrancó con 13 años por la ruta, por la altura del Daimán, la detuvo a la policía, y vos decís, esta mujer me está abriendo su vida, ¿no? Es como, wow, o sea, y la cantidad de mujeres, de amigas que se le murieron los brazos cuando tuvieron VIH o cuando alguna operación con aceite industrial las afectó en el cuerpo. Entonces, pues, viste, tengo la oportunidad de por lo menos 3 horas, me las destinó a mí un fin de semana a contarme por qué, ¿no?
Sí.
Y también hay cierta cosa, hay muchas veces que cuando he hablado esto con colegas es como, bueno, porque la gente igual te quiere contar las cosas y quiere hablar. No todos.
Necesariamente.
Y también ella, es más, cuando empezamos a hablar, esas escenas que se producen, vos decís, pa, esto te lo cuento porque entonces, cuando te dicen eso, ¿no? O que no sé, que cuando alguien se emociona y hay que saber cuidar ese momento.
Totalmente.
Pero vos sabés que entraste ahí a una dimensión de su vida donde además después, a mí por lo menos, yo trato de trabajar mucho como después de seguir con esas personas. O sea, no es que sos mi fuente, sos mi entrevistado y pasado mañana me olvidé. Hay que, me parece, como responsabilidad dentro del periodismo, hay que seguir a veces con esas historias de, bueno, ¿cómo estás? De llamarlo cada tanto y preguntar cómo estás. No vamos a ser amigas, pero tratar de...
No olvidarse, ¿no?
Como esas dimensiones humanas hay que tenerlas presentes.
Pero está bueno en esto que mencionabas también no invadir al otro,
sí,
¿no? Porque lo que hacen muchas veces los periodistas es atropellar a la persona, invadirla.
Sí, sí.
Y obviamente esa persona no tiene la obligación de responderte lo que vos quieras saber.
Sí.
Y no de la manera además en que lo estás haciendo. Entonces, también hay una responsabilidad muy grande como nosotros como periodistas, digo, a la hora de trabajar este tipo de historias y de contarlas, ¿no?
Sí.
¿Cómo la abordamos? ¿Cómo nos acercamos a ellos? Bueno, supongo que eso también se aprende en el taller.
Bueno, tratemos de trabajarlo. No sé si aprender, mira, aprendemos hasta el fin de nuestros días, pero sí que lo trabajamos mucho. A mí, las clases son semanales y son de 2 horas.
Hay 2 tipos de talleres, ¿no?
Sí.
Vamos a contar eso.
Dale.
Un poquito.
Bueno, los talleres van a ser uno los lunes, que empieza el 7 de agosto, que es para... es sobre construcción y edición de crónicas, que tiene que ver sobre todo para participantes que ya pasaron por el taller o periodistas que están en este momento en actividad, puede ser en radio, en distintos medios, en la tele, lo que sea, pero que quieran que escriban y que necesiten como editar sus historias y trabajar eso de construcción y edición.
Sí.
Y los martes, eso va a ser los lunes de 19:30 a 21:30. Y los martes de 19 a 21 es los primeros pasos en la crónica. O sea, es
bien,
el taller que siempre doy, que tiene que ver con las distintas herramientas y características que hacen a una crónica, que tiene que ver con, sobre todo, trabajar muy fuerte descripción del lugar, descripción de los personajes, esto de cómo contar de distintas maneras y describir a quién estás entrevistando o la historia que vas a contar, lugares ni hablar, porque vamos ahí a construir una escena, y eso tiene que ver mucho con aprendizajes que yo he tomado de Alberto Salcedo Ramos, que con quien
sí,
voy a tener un taller la semana que viene, no lo puedo creer.
Eso, quedaste seleccionada para ese taller, ¿no? Ahora nos contás un poquito sobre eso.
Pero bueno, es trabajar sobre escenas y construir escenas y también diálogos. Entonces, para eso, nada, leemos distintos autores, no solo leemos crónicas, sino casi que al revés, sí leemos muchas crónicas, pero leemos mucho a autores y autoras que son periodistas y que son escritores y que, o sea, que los conocemos como escritores, por decirte, qué sé yo, Hemingway o, no sé, distintas, pero que durante la vida han trabajado como periodistas. Jack London, por decirte,
claro,
otro, ¿no? Entonces, y toda esa conjunción de gente bastante como, perdedor en sus vidas. En general son vidas tristes. Son personas que han tenido consumos problemáticos de distintas sustancias. No hacemos
no
eso en el taller.
No significa que les vaya a pasar eso.
No hacemos
no
eso
que les vaya a pasar.
No. Igual un profesor nuestro, ¿no? Con Juliana diría, algún vicio hay que tener.
Alguno hay que tener. Capaz que
si no sospecha. Entonces vamos a indagar un poco sobre los vicios, no mentir. Pero no, en general, mira, yo lo que te puedo decir es que en el taller, además de grandes satisfacciones, poder haber sacado un libro con uno de los grupos y demás, es como... Hemos podido construir lindos grupos humanos y eso para mí es de lo mejor. Y después también, que ha pasado mucha gente y a mí eso me pone muy contenta. O sea, de poder cruzarme eso con Javier acá en la radio o, no sé, Iván Franco, por ejemplo, que es el editor de fotografía, es de los primeros que empezó a ir al taller. Y ahora, cuando fue el aniversario del golpe, publicó un texto que lo armó en el taller, que es La Casa, y que surgió a partir de un ejercicio del taller que fue... leer un texto de Juan Ford sobre una casa y pensar en describir una casa, y de ahí salió esa historia. O sea, esa historia Iván la tiene hace 5 años. De hecho, está en nuestro libro y sale en la diaria. Y los comentarios yo leí, tipo, ¡fa! ¡Qué buena historia! ¡Cómo me pegó! ¡Qué buena manera de contar, ¿no? El secuestro de los padres Tupamaro, cuando se lo llevan los milicos. Y vos decís, ¡pa! Y salió de ahí, ¿no?
Claro.
Un ejercicio de ahí donde lo leímos súper en comunidad, con mucho respeto. Yo trabajo mucho de un lugar que no es las cosas son lindas o feas. Vamos a trabajar argumentación, vamos a hincarle el diente a... Siempre se puede escribir mejor. He tenido muy buenos maestros, no solo esos que nombraste, sino también en nuestra facultad, en particular a un maestro que lamentablemente falleció hace algunos años, que es Martín Malarro, y que él fue... O sea, el taller yo me lo inspiro de una materia que tuvimos, que Juli también participó ahí, y que nada, a mí me marcó soberanamente.
Sí.
Y muchos de los textos que yo utilizo son los que tuvimos en esa materia, que era Taller de Producción Gráfica 3, que es la materia en Facultad de Periodismo, si querés escribir bien. Y él decía estas cosas y siempre corregía, por ejemplo, decía, tachaba, o sea, pasaba y te miraba y te tachaba. Yo ahora he aflojado un poco, no soy tan mala. Pero sí, en mi práctica trato de no olvidarme de eso, que tiene que ver con una autoexigencia y siempre saber que puedes hacerlo un poco mejor. Tratar de disfrutar, yo también trato de trabajar eso en el taller, ¿no? Cuando meto caña y de repente digo, no se olviden de disfrutar. O sea, estábamos haciendo esto porque nos gusta escribir. Pero siempre saber eso, que se puede hacer mejor, que podemos probar distintos arranques, que hay hasta 7 oportunidades para hacerlo mejor, esas cosas, ¿no?
Bueno, 7.
Siete.
Es un número tachás interesante.
Tachás y volvés, 7, no sé qué. 7 palabras para un título.
Y Azul, ¿cómo hacen para inscribirse aquellos que estén interesados en el taller?
Bueno, pueden meterse en el Facebook, en Taller El Muro. Buscan ahí que van a ver una gráfica preciosa que armó Laura Seara.
Que le mandamos un beso, gran amiga.
Y que estudió en esta casa también. Porque,
claro,
o sea,
nos recibimos juntas.
Hay que validar mucho la educación pública, ¿no?
Sí, totalmente.
En estas distintas avanzadas en la región de privatizaciones y de precarizaciones y demás, hay que validar y usar de escudo la educación pública. Y Laura Seara, que también forma parte del taller y es una gran amiga y colega, hizo ese precioso diseño que van a ver en el Facebook de Taller El Muro. Y le agradezco pila eso. Y si no, entonces ahí van a ver el formulario de inscripción. Si no, escriben a tallerelmuro@gmail.com. Y también los invito a que vean distintas historias y que nos lean en nuestro blog, que es detintalimon.wordpress.com.
¿El taller con Salcedo lo haces acá o en Argentina?
No, en Argentina. El taller con Alberto Salcedo Ramos es del 1 al 5 de agosto en La Boca, en la Fundación PROA. Así que estaré...
Resumínos quién es Salcedo, para que la gente sepa por la importancia que tiene para el taller.
Salcedo Ramos es un periodista colombiano, que es el, creo que es del cronista colombiano vivo más importante hoy en día. Es un tipo muy irónico, muy divertido, y que hace unos perfiles de esas historias mal llamadas mínimas, que son increíbles, como el de un bufón en los velorios, o la travesía de Wigley, que es un niño que atraviesa durante 10 horas la selva todos los días para llegar a la escuela.
¡Qué fuerte! ¡Qué lindo! Sí. Me encanta. Y no me quiero quedar sin preguntarte, porque está buenísimo lo que pasa allí en Urbano. Urbano es un centro cultural para personas en situación de calle, algo muy poco común.
Sí.
Debe ser el único.
Algo que lamentablemente, ¿no?, sigue siendo excepcional. En realidad yo diría eso, pero... A ver, varias cosas. Primero, el Espacio Cultural Urbano queda en Paraguay 1190, esquina Canelones. Y si bien en su momento se pensó como un espacio necesario, como una oferta cultural para personas que están en situación de calle, es abierto a toda la comunidad.
Bien.
Y por suerte, o sea, con 10 talleres artísticos libres y gratuitos. Entonces es importante, pues, una oferta cultural de la Dirección de Cultura del MEC que está abierta a toda la comunidad y de la cual yo me congratulo que desde hace por lo menos un par de años, por suerte, el público en general se está animando, y hay que decirlo así, se está animando a ir a Urbano.
Buenísimo.
¿No? Entonces, lo que se generan los talleres entre personas que viven en un refugio y gente que no, es lo más. Y es una experiencia así como muy intensa y movilizadora. Y nada, yo ahí doy el taller literario, que es los jueves a las 5 de la tarde. Y también están abiertos ahí.
Perfecto.
Están invitadísimos.
Buenísimo. Juliana, ¿se puede conseguir este libro de algún modo acá en Uruguay?
Todavía
por
no.
Ahora no.
Todavía no.
Okay.
Es muy difícil la distribución de editoriales independientes en otros
totalmente,
países, porque
sí.
Es muy caro, encarece mucho el producto, y allá ya imprimir está caro.
Difícil.
Sí. Pero bueno, si alguien de casualidad va a andar por La Plata,
bien.
El viernes 4 de agosto vamos a hacer una segunda presentación del libro en la Facultad de Trabajo Social, y voy a tener el honor que... Y también voy a morirme los nervios de que lo presente el filósofo Darío Stasreiber. Así que...
¡Qué
estoy
fuerte!
Enloquecida.
No, fuertísimo.
Sí. Bueno,
presentación bueno. A martillazos.
¡Qué fuerte!
Mal, sí.
Bueno, Juliana, felicitaciones por
Muchas
el trabajo.
Gracias
por acompañarnos en Uniradio Azul. Mucho éxito con el taller en un nuevo año.
Gracias.
También con el taller con Salcedo.
Sí, gracias.
Nos enteraremos qué pasa por allí.
Seguro, porque eso lo voy a compartir desde el 7 de agosto en el taller El Muro. Así que las espero a todos.
Bueno, un gusto tenerlas. Muchas gracias.
Gracias.